Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Rusia responderá de manera constructiva ante cualquier propuesta concreta para la reanudación de la cooperación militar con la OTAN, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Quiero decirles con toda la sinceridad, recibimos señales de nuestros socios de la OTAN sobre la reanudación de la cooperación entre las instituciones militares. Si recibimos una propuesta concreta, claro que reaccionaremos de manera constructiva, dijo Lavrov, quien rindió este jueves tributo a la antigua Stalingrado, a los caídos en la Segunda Guerra Mundial junto a su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier.
Asimismo, el canciller ruso aseguró que la reanudación de la cooperación entre Rusia y la OTAN no influirá en la distensión del conflicto en Ucrania. Destacó que lo más importante es que los acuerdos de Minsk empezaron a implementarse en ámbitos concretos. Lavrov subrayó a la vez que Rusia prioriza el desarrollo de las relaciones con Alemania, dadas las tensiones en el mundo.
Alemania es nuestro socio más importante en el mundo y en Europa. Tenemos la intención de reforzar la interacción, contribuir con esfuerzos conjuntos a la formación de una nueva arquitectura europea basada en la igualdad, el respeto mutuo y los principios de seguridad indivisible y la amplia colaboración en todos los ámbitos, señaló.
Por su parte, el ministro alemán Frank-Walter Steinmeier abogó por reactivar el teléfono rojo entre la OTAN y Rusia para intercambiar información militar en medio de las discrepancias por el conflicto en Ucrania.
Cuando tiene lugar la crisis en Ucrania, cuando se han activado las maniobras militares por ambas partes, es importante que exista una línea roja para que todas las partes reciban información, dijo Steinmeier a la prensa. Explicó que el año pasado, durante una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, ya abogó por reactivar el teléfono rojo, pero algunos países consideraron este gesto como una concesión a Rusia.
En cuanto al conflicto en Ucrania, Steinmeier recalcó que lo más importante es conseguir el cese de las hostilidades en todo el territorio del este de Ucrania.
Cuanto más diferentes son nuestras opiniones sobre ciertos temas, de cara a los recuerdos de Stalingrado, tenemos que intentar resolver el conflicto ucraniano por medio de una vía pacífica. Ayer ya pude decir que hemos avanzado en esta vía a través del encuentro del grupo de contacto.
Durante su viaje a Volgogrado, Steinmeier y Lavrov visitaron juntos, entre otros lugares, un cementerio para soldados alemanes y rusos, donde hicieron una ofrenda floral en el memorial dedicado a los soldados soviéticos que murieron defendiendo la ciudad bañada por el río Volga, que durante la guerra llevaba el nombre del mandatario soviético Iósif Stalin. En la batalla de Stalingrado, que estalló en junio de 1942 y concluyó el 2 de febrero de 1943, murieron más de 2 millones de soldados de ambas partes.
En este sentido, el canciller alemán subrayó la importancia de conmemorar con Rusia el final de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las actuales tensiones en torno a Ucrania. Steinmeier subrayó el poder de la reconciliación y la oportunidad de superar, ante la tumba de decenas de miles de personas, la antigua imagen del enemigo y de cooperar para vencer las diferencias. Por su parte, Sergei Lavrov aseguró que el que hoy estemos aquí juntos, el ministro de Exteriores de Alemania y yo, es la mejor garantía de la firmeza de nuestros países, de impedir el renacimiento del nazismo y de reforzar la reconciliación histórica ruso-alemana.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Unos 30 jefes de Estado y de gobierno extranjeros, así como dirigentes de organizaciones internacionales, asistirán a los festejos con motivo del 70 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, que se celebrará en Moscú. Sin embargo, la mayoría de los mandatarios occidentales, desde el estadounidense Barack Obama hasta el francés François Hollande y la alemana Angela Merkel, han encontrado excusas para no acudir el 9 de mayo al grandioso desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.
El Kremlin remitió invitaciones a todos los grandes líderes mundiales, pero entre las potencias contendientes únicamente aceptó China, que combatió contra el invasor ejército imperial japonés en el lejano oriente. En relación a la negativa de otros líderes occidentales a asistir a la celebración del 70 aniversario de la victoria en Moscú, el expresidente soviético Mijaíl Gorbachev dijo que ignorar la oportunidad de mostrar la relación que mantienen hacia la lucha contra el fascismo de la Unión Soviética es una falta de respeto a los pueblos que han sufrido enormes sacrificios. Es una falta de respeto a la valentía sin límites que demostró la gente en la lucha contra la plaga marrón.
La canciller alemana anunció que no estará presente en los festejos del 9 de mayo, si bien llegará a la capital rusa el 10 de mayo para depositar junto con el presidente ruso Vladimir Putin una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
No puedo aceptar la posición de Merkel de no llegar a las celebraciones en Moscú, pero tampoco puedo culparla, destacó el último mandatario soviético Mijaíl Gorbachev, que dice estar convencido de que la decisión se debe a la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos.
Konstantin Dolgov, emisario para los derechos humanos de la Cancillería de Rusia, declaró por su parte que los líderes de todos los países no pueden olvidar cuál fue el país que pagó el precio más elevado en aquella conflagración, en primer lugar, con vidas humanas.
El diplomático subrayó que la URSS hizo el aporte material de recursos fundamental e incluso psicológico en la victoria. Y añadió que, sin embargo, esto, sobre todo en los países occidentales, se afanan tozudamente en borrar de la conciencia de las actuales generaciones.
Esta política que comenzó ni hoy ni ayer.
Esta política comenzó no hoy ni ayer. Sin embargo, en los últimos tiempos ha venido adquiriendo una agudeza singular en el contexto de su campaña, del todo estéril, pero muy intensa, de aislamiento de Rusia. Esta política está históricamente condenada, pero en ella se despilfarran ingentes recursos y sumas cuantiosas. En diversas capitales occidentales, sobre todo en Washington, se empeñan en alinear a otros países bajo el compás de esta melodía. La tarea de los norteamericanos consiste en debilitar a Rusia, en causar daños a sus intereses nacionales y, de paso, corregir la historia, explicaba Konstantin Dolgov en entrevista exclusiva para Russia Today.
El diplomático ruso definió ese afán de falsificar la historia de una línea política sistemática, bien determinada y sumamente peligrosa, destinada a deshonrar el aporte decisivo que hiciera la URSS en la victoria sobre el fascismo, y agregaba.
Nosotros, sin lugar a dudas, que rendiremos un homenaje de respeto a la memoria de las víctimas ofrendadas por otros países. Y ello comprende el aporte de Estados Unidos, de Gran Bretaña, del pueblo francés y de muchos otros países europeos, y no solo de este continente. Esta fue una victoria común, colectiva. Y es de suma importancia recordar que en aquel tiempo estuvimos en un mismo lado de las barricadas, subrayó Konstantin Dolgov.
Están escuchando el espacio El Punto. Francia podría destruir los dos portahelicópteros Mistral construidos para Rusia o hallar nuevos compradores, escriben periódicos del país galo. Entre los candidatos potenciales están Canadá, algunos de los países nórdicos y Egipto, señalan los medios.
La variante de que los Mistral se incorporen a la Armada de Francia es, según los periódicos, la menos probable, ya que los buques están construidos tomando en consideración las exigencias rusas y su ajuste a las normas de la marina francesa puede costar varios millones de euros.
Sin embargo, la decisión de hundir los buques sería una manifestación de la histeria por parte de las autoridades francesas, considera Maxim Shepovalenko, experto del Centro para el Análisis de Estrategia y Tecnología. En opinión del analista, aunque los portahelicópteros serían útiles a Rusia, Moscú se conformará también con que le devuelvan el dinero, tal y como ya lo ha expresado el presidente Vladimir Putin.
Si París devuelve este dinero a Rusia, prosigue el experto, puede hacer con los buques lo que considere oportuno, incluso hundirlos. Si quieren, pueden cerrarlos para hacer agujas o utilizarlos para entrenamientos durante los ejercicios militares y hundirlos, ironizó el experto.
Por otro lado, a las autoridades francesas les resultará muy difícil encontrar otro comprador para los Mistral, ya que son muy costosos y es poco probable que algún gobierno de repente tome la decisión de sacrificar $1,000 millones del presupuesto por ellos.
A su vez, Jean-Pierre Thomas, ex consejero del expresidente francés Nicolas Sarkozy, subraya que el país europeo mancha su imagen al no cumplir el acuerdo sobre los buques.
Es una decisión sin sentido. Hay que entregar los buques Mistral y ser consecuentes. Francia recibió con júbilo cuando Rusia decidió abrir su mercado militar a Occidente antes del problema en Ucrania, y ahora es Francia quien mancha su imagen como la parte que interviene en un acuerdo y no cumple sus obligaciones. Los mismos franceses hubieran entregado los barcos hace tiempo, pero las decisiones políticas de primer nivel son las que determinan.
Recordemos que el contrato de suministros de los dos portahelicópteros fue firmado entre la compañía francesa DCNS STX y Rosoboron Export en 2011. Francia debía entregar el primer buque, Vladivostok, en noviembre del año pasado, pero en el último momento se suspendió su traslado, argumentando su decisión el ejecutivo galo por la situación en Ucrania. Están escuchando el espacio El Punto. La reunión del subgrupo de trabajo de seguridad creado en el marco del grupo de contacto para el arreglo de la situación en Donbass tendrá lugar el 19 de mayo en Ucrania, informó este jueves en Kiev el responsable adjunto de la misión de la OSCE, Alexander Huk. Anteriormente, el expresidente ucraniano Leonid Kuchma, que representa a las autoridades ucranianas en el grupo de contacto, anunció esta reunión, pero subrayó que Minsk seguirá siendo el mismo lugar de los encuentros de los subgrupos.
El encuentro celebrado el miércoles en Minsk finalizó con la creación de 4 subgrupos de trabajo, un acuerdo de otras reuniones y una resolución de algunas cuestiones concretas de la agenda. En las declaraciones finales del encuentro, los participantes de la reunión se abstuvieron de una crítica mutua y expresaron su esperanza de conseguir una aproximación de la paz en Donbass.
Actualmente es un hecho que los acuerdos firmados en Minsk no están cumpliéndose, y según muchos expertos, la causa principal de ello consiste en los incumplimientos de Kiev. Es creciente el número de políticos y de expertos que consideran que para Ucrania es indispensable la reforma constitucional, pues sin ella no se restablecerá la vida civil ni la confianza en el poder político. Los acuerdos de Minsk, a decir verdad, preveían esta medida, subrayó Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo.
Una etapa de suma importancia que debe ser activada es el desmontaje del centralizado sistema ucraniano, que comprende la renuncia al Estado unitario, el paso a la federalización y la descentralización de los institutos. Es decir, un proceso constitucional que debe ser coordinado con todos los participantes de los pasos políticos de Ucrania contemporánea. Después de ello, se suponía que será aprobada toda una serie de otras decisiones, a saber, la celebración de nuevas elecciones en la República Democrática de Donetsk y Lugansk, la entrega, bajo jurisdicción ucraniana, del control de la frontera entre esas repúblicas con Rusia. O sea, medidas que están vinculadas al comienzo de una reforma constitucional seria.
En los acuerdos de Minsk están consignadas una serie de otras medidas que ayudarían a poner orden en el país, entre ellas el cese del bloqueo económico de Donbass y la solución de gravísimos problemas humanitarios. Pero han transcurrido 2 meses después de Minsk, en los que devino evidentemente que los políticos ucranianos no están dispuestos a poner en marcha procesos políticos reales y a cumplir gradualmente los puntos del documento. El consultante político Dmitry Kulikov señala.
Desde el momento de la firma de los acuerdos de Minsk, Kiev se ha entregado premeditadamente a la interpretación de tales acuerdos, con lo que los ha llevado a su aborto. Es cierto que formalmente las autoridades de Kiev afirman que los van a cumplir, pero en los hechos, las decisiones tomadas por Kiev conducen al fracaso de los acuerdos de Minsk, indica Kulikov.
Para nadie es un secreto que todas las decisiones de la Junta de Kiev reciben sin falta la bendición de los omnipotentes y presentes asesores que operan allende el océano. Ahora bien, ¿necesitan esos asesores una Ucrania próspera y pacífica? Esa es la gran interrogante, asevera Dmitry Kulikov y explica.
Estaba claro que Poroshenko era incapaz de cumplir aquello que había firmado. Pues en cuanto Kiev pase a un régimen de colaboración política normal con el insurgente Donbass, comienzan de inmediato los problemas políticos con aquella parte de su propia población, que sigue presa de la embriaguez ideológica, así como con el poder real instaurado actualmente en Ucrania, y me refiero al poder de Washington, denuncia el politólogo.
Las acciones bélicas no pueden continuar a perpetuidad, lo que significa que es mejor ponerse de acuerdo ahora. Es cierto que los ucranianos de a pie están pensando en el logro de acuerdos dentro del país, mientras que los políticos actuales entienden por tales acuerdos los intentos, a menudo estériles, de sacar sumas mayores de dólares y de euros de sus consejeros y padrinos occidentales.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Vladimir Putin centra un especial del diario británico The Guardian en ocasión del 15 aniversario de la llegada al poder del presidente ruso, que se culminó este 7 de mayo. El análisis de la trayectoria del dirigente del Kremlin se estructura en 15 apartados temáticos. Los contenidos cubren desde política internacional, defensa a proyección mediática y deporte, a la relación de Moscú con los gobiernos británicos o la situación de la comunidad rusa en el llamado Londongrad.
Rusia se enfrenta al aislamiento internacional, sanciones e incluso una nueva guerra fría, escribe el diario. No obstante, a escala nacional y a pesar del declive económico, Putin goza posiblemente del mayor nivel de popularidad entre todos los líderes del Kremlin, señala la entradilla del especial. The Guardian concluye que es difícil negar que Putin haya tenido un enorme impacto en su país y en el resto del mundo.
En este sentido, el analista político español Guillermo Fernández González calificó de exitosa la actuación de la Rusia de Putin en la arena internacional. En entrevista con Radio Sputnik, el experto indicó:
Vladimir Putin paró la crisis de Siria. Obama, que ostenta el Nobel de la Paz, quería la intervención en Siria. Segundo, el canciller Lavrov logró unos acuerdos históricos con respecto al tema nuclear iraní, lo cual es también un hito histórico que evitó una intervención militar por parte de los Estados Unidos y de su socio Israel en Irán y otra guerra. Y en tercer lugar, y ya por último, la crisis de Crimea, que de alguna manera ha estabilizado el país, ha permitido la protección y la no injerencia de potencias extranjeras dentro de un asunto como era el de Crimea, cosa que el senador John McCain demandaba y el señor Obama también, y que ahora falsamente se está acusando a Rusia. Yo creo que estos tres motivos son más que suficientes como para otorgarle el Premio Nobel de la Paz.
Recordemos que Vladimir Putin asumió la presidencia interina de Rusia en el año 2000, tras la renuncia de su predecesor Boris Yeltsin. En marzo de ese mismo año ganó las elecciones presidenciales y cuatro años después resultó reelecto. De 2008 a 2012 ostentó el puesto de primer ministro bajo la presidencia de Dmitry Medvedev y en marzo de 2012 salió nuevamente vencedor en las elecciones presidenciales.
El presidente ruso ha encabezado varias veces rankings internacionales de las personas más importantes del mundo. Así, en 2007, la revista Time lo nombró su persona del año. En 2013 y 2014, el líder ruso se colocó al frente de la lista de Forbes de las personas más poderosas del mundo. Este año, Vladimir Putin se convirtió en la persona más influyente del mundo, según la revista Time.
Sin embargo, el mismo mandatario afirma que se imagina perfectamente volver a una vida normal tras dejar la jefatura de Estado. Lo pronunció en una reciente película, El Presidente, que se estrenó en ocasión de los 15 años de su llegada al poder.
A propósito, ese es un tema interesante. Es la prueba de fuego, creo yo. Si una persona es capaz de volver a vivir como un ciudadano común y corriente, y no solo en los pasillos del poder, significa que esa persona no ha perdido contacto con la realidad. Yo me imagino perfectamente viviendo una vida normal cuando haya dejado el puesto de presidente, afirmó Vladimir Putin.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Mes y medio después de que el copiloto alemán Andreas Lubitz estrellara intencionalmente un avión de Germanwings contra los Alpes, las investigaciones comienzan a dar sus frutos.
Según el informe provisional de la Oficina de Investigación Francesa sobre la tragedia de los Alpes, el piloto alemán Andreas Lubitz practicó la maniobra de descenso ya en el vuelo de ida Düsseldorf-Barcelona antes de estrellarlo en el de vuelta. El análisis de las cajas negras muestra que también se quedó solo en la cabina. Las correcciones de altitud fueron muy rápidas.
Markus Wall, portavoz de la Asociación de Pilotos Alemanes Cockpit, comenta:
No creo que los pasajeros se enteraran de nada, porque las modificaciones fueron muy cortas. El avión no tuvo tiempo de reaccionar y supongo que el pasaje no sintió nada en absoluto.
Según los datos, Lubitz comprobó si era posible que la aeronave impactara o no el punto deseado. Dicho análisis apunta a que Lubitz dirigió hasta 5 ocasiones en menos de 4 minutos el piloto automático del avión hacia el suelo, una operación que no fue percibida por nadie y que no tenía ninguna justificación aérea en la ruta Düsseldorf-Barcelona.
Una vez comprobado que su plan podría funcionar, el copiloto alemán hizo descender el avión en el siguiente vuelo con 150 personas a bordo, estrellándose contra los Alpes franceses el pasado 24 de marzo.
Durante la investigación se ha sabido que Lubitz había tenido problemas de depresión en el pasado y que el día del siniestro estaba de baja y no lo había comunicado la compañía. El informe recomienda reforzar varios aspectos de la seguridad a bordo.
Jan Serrat, consultor aeronáutico, antiguo piloto de línea, explica.
Cuando se tienen 2 revisiones médicas anuales, llegada a cierta edad y el doctor habla contigo 5 o 10 minutos, ¿cómo se puede esperar que detecte si tienes o no un problema grave? Es imposible.
El estudio insta a centrar las mejoras en 2 aspectos clave: mejores controles del estado de salud de los pilotos y el sistema de bloqueo de las puertas de acceso a las cabinas de los aviones, de manera que haya siempre 2 miembros de la tripulación dentro.